Miren Bilbao, gerente del Parque Tecnológico de Álava, ¿qué tal, cómo está?
Bueno, me ha dicho Sondo, muy bien.
Gracias por estar aquí en Radio Vitoria esta mañana con nosotros. Hemos pasado una pandemia, ahora tenemos la invasión de Ucrania. ¿Eso cómo está afectando a las empresas y a los planes de futuro del Parque Tecnológico Alavés?
Bueno, me ha dicho, yo te diría que por los sectores en los que operan las empresas del parque, de los parques tecnológicos, que son sectores siempre de futuro, decimos que creamos, mejoramos el presente y creamos el futuro, son sectores en concreto en el Parque Tecnológico de Álava, de energía, digitalización y biociencia sanitaria. ¿Qué ocurre con todo esto? Que son justo los sectores en los que se están dando las grandes transiciones, la transformación energética, la digital y la sanitaria. Entonces, está afectando positivamente.
Es una oportunidad para el parque tecnológico.
Estamos viviendo grandes oportunidades y es un momento, yo creo, que histórico.
La transición energética que menciona también, cada vez más necesaria y urgente. ¿Dentro del propio parque tecnológico se está en ese proceso también de ir hacia esa transición energética en las actividades que se desarrollan allí?
Sí, tenemos uno de los pilares de nuestro plan estratégico 2021-2024, es el plan de sostenibilidad, que busca precisamente eso, ¿no? La autosuficiencia, la reducción de un 35% de los consumos energéticos, que el 30% de la energía que consumimos proceda de energías de fuentes renovables, y este año ya iniciamos ese proceso con proyectos, por un lado, de monitorización, de medir qué es dónde consumimos y cómo consumimos energía, y por otro lado, con la instalación de placas de plantas de solar fotovoltaica para generar esa energía que este año, por ejemplo, nos va a permitir alimentar el edificio central, la sala de exposiciones y el restaurante.
Hoy tenemos una noticia importante, veremos cómo cuaja, pero ese plan estratégico para la planta de Mercedes, también para esa transición hacia el coche eléctrico, con una inversión de 1.200 millones de euros, y que de alguna manera va a ser también un trampolín para esa planta basquetbol, que esperamos, esa macro planta de celdas de batería eléctrica que esperamos para el parque tecnológico a la vez, ¿no?
Sí, así.
Puede ser un impulso importante.
Sí, desde luego. Yo creo que estamos en un momento de absoluta transformación, con la atracción de proyectos tractores en sectores estratégicos. Este es uno de ellos. Tenemos más proyectos estratégicos. Te voy a dar algunas cifras de llegada de empresas. El año pasado llegaron al parque 19 nuevas empresas y ahora estamos gestionando la llegada de 9 nuevos proyectos estratégicos en sectores consolidados, como pueden ser la energía o TX, pero otros en sectores, nuevos sectores que nos van a permitir diversificar el tejido empresarial del parque, como puede ser el sector aeroespacial, el sector de la movilidad sostenible con la llegada del proyecto Araba Vitoria-Gasteiz Mobility Lab, que está impulsado por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento, o actividades o proyectos en el ámbito de la robótica.
¿Hay suelo suficiente en el parque para acoger todos esos proyectos que están llegando y que quieren llegar?
Pues te diría que no hay tanto suelo. Los niveles de ocupación en el parque actual, estamos ya en niveles del 75% en edificios y 75% en parcelas. Y en lo que respecta a la ampliación, a los terrenos de ampliación, que ya sabes que ya estamos con toda la tramitación urbanística, hay, además de la reserva de suelo para el proyecto de basquetbol que antes has mencionado, tenemos una reserva de 300.000 metros cuadrados con posibilidad de ampliación. Estamos operando ahora con otras dos operaciones que, de consolidarse, prácticamente nos quedaríamos ya, antes de empezar a meter máquina, prácticamente tendríamos todo el suelo acolmatado. Entonces, yo por eso decía al inicio que es un proyecto para nosotros histórico. Es un momento de transformación con toda esta llegada de proyectos tractores. Es un momento de crecimiento, porque nuestras empresas que están liderando esas transformaciones están creciendo. El año pasado, cifras de cierre de 2021, hay empresas que han duplicado facturación, hay otras empresas que han duplicado empleo, y en lo que llevamos de año ya hemos gestionado el crecimiento y ampliación de espacio de 5 empresas del parque, y estamos trabajando en la ampliación de otras 2. Y luego también toda la parte de expansión, ¿no? Con
esas
para posibilitar
90,
la llegada de
esas 90 hectáreas que tienen ya el visto bueno de los grupos municipales, pero a la espera de que se formalice, claro, la aprobación de ese plan general de ordenación urbana, que supongo que están esperando, o pueden ir avanzando
ya. No depende de la aprobación del plan general, o sea, puede ir en paralelo.
Puede ir en paralelo.
Nosotros estamos tramitando el plan de sectorización, que no tiene por qué esperar al plan general. Y luego, otro proyecto muy importante que se dio a conocer antes de Semana Santa, que es la construcción del Instituto Biomédico de Nanohidrógeles sí. Inteligentes de IMASMED, que con una inversión de 20 millones de euros y creación de 60 empleos, que nos va a permitir posicionarnos también en el ámbito de la medicina personalizada.
¿Juega con ventaja? ¿Tiene fortalezas en relación con los parques tecnológicos de los otros territorios de Vizcaya y Guipúzcoa? ¿Juega con ventaja el parque tecnológico de Araba? ¿Tiene más que ofrecer?
No, a ver, realmente operamos como red, o sea, somos un parque. Otra cosa es que tengamos estemos ubicados en los tres territorios. En cuanto a espacios, infraestructuras, servicios, somos un único parque. Entonces, en ese sentido, no. Además, todos los proyectos estratégicos... Es el mismo proyecto estratégico, todo lo que se implanta en un parque se implanta. La única ventaja o lo único que sí tenemos aquí es tal vez esos suelos de la ampliación para grandes superficies. Esa es pero por la tipología de suelo. Pero en cuanto a servicios, infraestructuras y demás, operamos exactamente igual.
En esos cambios que está habiendo, propiciados por esas transiciones hacia una industria más tecnificada, hacia una transición energética... ¿Las empresas van a necesitar cada vez más superficie? ¿Nos daría la sensación de que quizá las empresas cada vez son menos pinta de una empresa, digamos, de lo que tenemos la idea de una empresa, ¿no? Pero ¿se van a necesitar esas grandes plantas de montaje, por ejemplo, sí. como básquetbol, de montar ahí unas celdas para baterías?
Sí, sí, sin duda, ¿no? Aquí coinciden varios aspectos, ¿no? que hacen que se necesiten este tipo de suelos. Por un lado, los sectores en los que se está, los sectores de futuro, digamos, ¿no? Nanosatélites, todo el tema aeroespacial, el tema de baterías, tema de chips, tema de farma, son actividades que requieren grandes superficies de suelo. Y luego, por otro lado...
Por otro lado, va a ser necesario, decía, porque en muchos casos se va a necesitar montar aquí mismo, ¿no?
Sí, eso es. Por otro lado, estamos tratando de localizar todas aquellas actividades que en su día
eso es.
Se fueron a Asia, se fueron a otras zonas del mundo.
Las dificultades de logística, ¿no? Que estamos viendo también con puertos atascados en Asia y que están dificultando el suministro de las piezas y los componentes.
Exacto.
La apuesta de futuro es que se monten aquí y esos productos estén aquí.
Sí, la apuesta de futuro es tratar de localizar aquí todos esos componentes o actividades que sean críticas para nuestra industria y no depender, como dependemos ahora, de los precios que nos imponen, de los plazos que nos imponen. Entonces, todas estas actividades también requieren grandes superficies de suelo. Ese es el motivo. Es un cambio en la economía y un cambio en el paradigma geopolítico o económico mundial, ¿no?
La ciberseguridad también supongo que es un sector en auge, ¿no? Con los ciberataques que estamos viviendo. Aquí tenemos en el Parque Tecnológico ese Centro Vasco de Ciberseguridad sí. y hay previsión de que pueda ampliarse.
Sí, a ver, evidentemente con todos los procesos de digitalización y con toda la transformación digital va apareada todos esos ataques y todos esos riesgos, lo que hace que todo el ámbito, el sector de la ciberseguridad también vaya de la mano en ese crecimiento de la digitalización. Entonces, es muy probable que, evidentemente, el último año y medio, dos años, lo hemos visto con distintos casos, que se pueda producir un incremento, sí, un crecimiento.
Por cierto, ¿tiene ya actividad el famoso túnel del viento en el edificio Marie Curie?
Sí, bueno, tiene actividad de puesta en marcha. Ahora lo que estamos haciendo
se están acondicionando.
Exactamente. A finales de enero, principios de febrero, comenzamos con todos los trabajos de puesta en marcha, que se van a prolongar hasta octubre. Entonces, en octubre haremos las primeras pruebas o la primera puesta en marcha de operacional. A partir de octubre, finales de octubre, noviembre, ya estará operando para clientes.
¿Y tienen clientes? Porque se buscaba que ese centro pudiera servir para actividades de docencia, formativas o para empresas, las nuevas empresas, por ejemplo, de aeronáutica, que puedan utilizar ese sistema tan, tan novedoso como es ese famoso túnel del viento. ¿Avanzan esos convenios?
Sí, el túnel se pone en marcha o la puesta en marcha está motivada por la firma de contratos para la operación del túnel. Quiero decir que esto se pone en marcha porque ya hay operaciones que lo sostienen a medio largo plazo. Entonces, ¿tenemos contratos? Sí, hay contratos, además muy sólidos y a medio largo plazo. El tema de la docencia también se está explorando y de momento no se ha firmado ningún convenio, pero están me consta que hay conversaciones y están trabajando en ello.
Nos comentaba hace un momento que tienen datos de la facturación que supone la actividad del parque tecnológico, de la suma de todas sus empresas y también el aumento de las plantillas. ¿Qué datos tiene?
Las cifras de cierre del año 2021, cerramos con 158 empresas, más de 3.500 profesionales trabajando en estas empresas, con una facturación de 935 millones de euros y una inversión en actividades de I+D de 90 millones. Es decir, las empresas invierten el 9,63% de su facturación en I+D, que esta es la característica y esto es lo que diferencia a los parques tecnológicos de cualquier otro entorno empresarial.
Es diferente a esos polígonos industriales que puede haber en el entorno, ¿verdad?
Eso es, y esto hace que estemos siempre trabajando en esos sectores de futuro y que la pandemia pues nos haya afectado de otra manera.
¿Y cree que las empresas del parque tienen problemas para encontrar personal suficientemente capacitado para esa alta exigencia tecnológica y científica de los proyectos empresariales que están en el parque?
Sí, esto se está dando cada vez más por un problema demográfico que todos conocemos y luego también porque cada vez hay menos titulados en carreras científico-tecnológicas. Sí, entonces esta es una de las líneas estratégicas de la red de parques es fomentar y apoyar las vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes y visibilizar y apoyar el papel de la mujer en ciencia y tecnología, ¿no? Y en este sentido también hacemos un poco, en esa escucha activa que hacemos de nuestras empresas, recogemos un poco esas necesidades y a través de agentes especializados como Vivasc o las universidades o con los centros de formación profesional, tratamos de ayudar y de encontrar este talento que necesitan nuestras empresas.
¿Y de dónde tiene que llegar ese talento si no lo encuentran aquí en Euskadi?
Pues hoy en día, con los cambios de modalidad de trabajo, de flexibilidad, se puede dar el caso de que una persona esté trabajando para una empresa del Parque Tecnológico de Álava en Estados Unidos, en Hungría, no tiene por qué estar aquí. Nosotros estamos trabajando para que este talento se cree aquí y se retenga y se fidelice aquí, ¿no? Para crear empleo en el territorio. Pero en estos momentos sí es cierto que las empresas tienen ciertas dificultades.
Realmente llama la atención, ¿eh? Cuando nos da la sensación de que los jóvenes salen muy preparados.
Sí, salen muy preparados.
En muchos casos buscan un futuro fuera de aquí porque tienen mejores condiciones o más oportunidades, ¿no?
No, igual salen muy preparados, pero tal vez no en aquellas especialidades que necesitan las empresas.
¿Cuáles tienen que ser, señora Bilbao?
Ingeniería informática, por ejemplo, matemáticos, cada vez se necesitan más matemáticos. Especialistas en digitalización y en todos los temas de ciberseguridad. Cuesta encontrarlos porque es... Y también por la peculiaridad de esos sectores de futuro. Como estamos siempre con los últimos perfiles, realmente a la formación académica casi no la ha dado tiempo, o la ha dado tiempo, pero hay muy poquitos. Entonces, por eso tenemos que ser muy ágiles, nosotros como parque, en trasladar las necesidades a la parte académica para que se formen en esas necesidades.
Las empresas van por delante en cuanto a avance tecnológico,
sí, la actividad,
respecto
claro,
a la adaptación después de la formación universitaria o de formación profesional. Siguen yendo por delante. Hablaba del papel de la mujer en la tecnología. Sé que está muy implicada la directora, la gerente del Parque Tecnológico, en que aumente el número de mujeres que acceden a estos cargos y que accedan también a cargos directivos. ¿Qué porcentaje hay de mujeres en cargos directivos en el Parque Tecnológico? Bueno, la gerente la tenemos aquí.
Sí,
es una
la gerente,
mujer.
Sí,
¿y en las empresas?
Pues mira, en las empresas el porcentaje exacto no lo tengo, pero sí te puedo decir que está creciendo considerablemente. Y además en empresas de todos los sectores, ¿no? Antes igual era muy más habitual en sectores farma, de biociencias, pero ahora ya nos estamos encontrando que en el ámbito de las TICs hay mujeres dirigiendo empresas, que son CEOs, en el ámbito de energía, en el ámbito incluso de servicios avanzados de mantenimiento, que es un sector muy masculinizado. En el parque tenemos a una mujer dirigiendo una gran empresa de servicios de mantenimiento. Entonces, se está dando este cambio de paradigma. Y luego, los puestos que ocupan las mujeres antes están muy vinculados a los departamentos de marketing, comercial, que también sigue siendo alto, ¿eh? y tal vez nos faltaban mujeres en las direcciones técnicas, en las direcciones de financieras, que luego suelen ser palancas para la dirección general. Y aquí sí se está dando un cambio. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que tengamos directoras financieras, porque son palancas a la dirección general. Y luego hay un dato que es muy característico, que esto se da en todo Euskadi, que son datos generales, y es que aquellas empresas que tienen mujeres en puestos de dirección, en dirección general, cuentan con mayor porcentaje de mujeres. Aquellos consejos de administración, porque tenemos solo un 19% de mujeres en consejos de administración y un 13% presidiendo consejos de administración. Pero aquellos consejos que son presididos por mujeres cuentan con más mujeres en su consejo de administración.
Importante, por tanto, ese reto. Participaba recientemente, por cierto, en un encuentro de mujeres directivas en Euskadi. ¿Con qué impresiones salió? ¿Qué conclusiones pudieron sacar de aquel encuentro?
Bueno, pues yo diría que todavía nos queda camino. Todavía nos queda camino por ese porcentaje de mujeres en puestos de dirección. Pero sí diría que estamos en un proceso de transformación. Y luego hay una transformación que va a venir dada por los inversores y por el talento. Ese talento que necesitan las empresas ya no solo busca un buen empleo, busca también estar alineado con los valores de la empresa, que esa empresa tenga políticas de diversidad, de inclusión, de paridad. Y esto suele ser un criterio de selección de empresa. Entonces, esto va a hacer que las empresas poco a poco vayan incorporando políticas en este sentido. Y también los inversores, cuando buscan dónde invertir, es uno de los factores que miran. Entonces, nos queda todavía mucho camino por hacer. Vamos a seguir trabajando en ello. Pero sí creo, estoy esperanzada por estos cambios que van a promover mayor inclusión de la mujer en puestos directivos.
La transformación llegará también seguramente, ¿no? Para la presencia de la mujer.
Esperemos.
De mujeres al mando de las empresas punteras. Miles de trabajadores, nos dice, se acercan cada día a trabajar al Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, a la espera de fórmulas alternativas al coche, porque supongo que la mayoría sigue siendo coche el que llega a Miñano, ese carril bici que se proyecta paralelo a la 240, pero existe ya un servicio de bus directamente desde Gasteiz. ¿Qué acogida tiene?
Sí, tenemos un servicio de autobús, bueno, es un servicio histórico, pero sí es cierto que es un servicio que está en transformación. Este año ya incorporamos nuevos servicios lanzadera desde la zona de América Latina, de manera que en un cuarto de hora te conecta con el parque. América Latina, porque ese punto está muy conectado con toda la red de servicio público de transporte de la ciudad. Entonces, creemos por aquello de nuestra política de sostenibilidad que nos tenemos que apoyar en ese servicio público de transporte. Y ahora estamos en un proceso de transformación total. Acabamos de crear un grupo de trabajo con nuestras empresas para recoger las necesidades actuales de sus trabajadores, porque estamos también en un momento de cambio de modalidades de trabajo, de flexibilidad, de horarios, de perfiles, porque los perfiles jóvenes ya no tienen carnet de conducir. Y son los perfiles que necesitamos y los tenemos que llevar a las empresas. Entonces, acabamos de crear una mesa de trabajo con nuestras empresas. Vamos a recoger la información de todos los profesionales o el mayor número de profesionales del parque y con ello, junto con las empresas, como no podía ser de otra manera, vamos a definir ese modelo de transporte futuro. También apoyado en el plan de movilidad de Vitoria-Gasteiz, en el que hemos participado, el parque ha participado en el diseño de ese plan.
Que consulta también con las empresas y precisamente también con las necesidades,
sí,
¿no?
Eso es.
¿Cree que un carril bici tendría éxito? Es decir, que vamos a ver miles de trabajadores por ese futuro carril bici.
Pues yo
a
creo
Miñano.
Que, a ver, yo no te diría que miles, pero sí creo que se va a diversificar y vamos a ver modelos de movilidad muy distintos a los que vemos ahora. Ese carril bici también va a poder permitir llegar, por ejemplo, en los patinetes que vemos cada día por la ciudad. ¿Por qué no? Estamos a 5 kilómetros de Gamarra. Entonces, yo creo que las formas de movilidad van a ser muy diversas. El coche se va a minimizar. El objetivo de diseñar un buen servicio de transporte precisamente es eso, que la gente opte si hay un buen servicio de transporte, que opte por utilizar el autobús, la bicicleta, patinetes, vehículos a demanda, apoyado en el plan de movilidad. Bueno, se va a diversificar.
Hablaba de nuevos perfiles, nuevas necesidades también para esos trabajadores. Al final el parque tecnológico es un micromundo donde se convive allí, no solamente para trabajar, sino para otras muchas actividades.
Eso es.
¿Tienen idea de mejorar, ampliar servicios para responder a esas nuevas demandas de los y las trabajadoras?
Sí, de hecho, bueno, acabamos de estrenar un catálogo de servicios que también lo hemos diseñado con esa escucha activa con las empresas. Creamos un grupo de contraste, recogemos todas las necesidades de nuestras empresas y hemos diseñado un catálogo de servicios destinados, por un lado, además con una tipología muy concreta, VIP Parque, que viene a trabajar y a cuidar a todos esos profesionales de nuestras empresas. Servicios que buscan crear ese sentimiento de pertenencia, que el parque no sea solo el lugar para trabajar, que sea el lugar para vivir, que puedan practicar deporte, que puedan pasar un tiempo de ocio. Por ejemplo, el 30 de junio de este mes tenemos una actividad que es el Parkea Music Fest, que es un festival de música con la peculiaridad de que los grupos, los protagonistas, son grupos de música formados por profesionales del parque. Son los propios trabajadores de empresas y no además tienen que ser de la misma empresa, se juntan trabajadores de distintas empresas para tocar juntos ese día. Bueno, pues este tipo de actividades son las que están englobadas dentro de VIP Parque. Otra de las líneas es K-Business, es impulsar, conectar a nuestras empresas y ayudarlas a hacer negocio. Trabajamos para atraer proyectos al parque, creamos ecosistemas y luego nuestra labor es ahí dinamizarlas. Escuchar qué necesita una empresa, con quién necesita contactar y hacer, digamos, esa conexión, ¿no? Catalent, que trabaja toda esa atracción y fidelización de talento en las empresas que hemos comentado antes. K-Impulse, que ayuda a crecer a las empresas. Les ayudamos a hacer negocio. ¿De qué manera? Facilitándoles, por ejemplo, lo voy a explicar con un ejemplo. El año pasado trajimos a un directivo de decisión de Johnson & Johnson. Era el director de operaciones. Entonces, él venía con 17 proyectos en los que buscando partners en la red de parques. Entonces, organizamos un par de jornadas y al final 17 empresas de la red de parques acabaron cerrando contratos con Johnson para hacer estos trabajos. Todos los servicios de comunicación. Si no comunicas, no existes. Y a una empresa, pues depende del tamaño, se le hace muy difícil llegar a mercado y visibilizarle. Pues en todo ese proceso también las acompañamos. Y luego K-Future, que es anticiparnos a aquello que viene. Tenemos una plataforma tecnológica en colaboración con la Asociación de Parques Tecnológicos Estatal en las que vamos formando a nuestras empresas en lo que va a venir. Entonces, como digo, todos estos servicios están destinados a hacer la vida más fácil a nuestras empresas. Ese es nuestro objetivo, ayudarlas a crecer y a hacer negocio.
En un momento de incertidumbre, de duda, de preocupación por cómo puede acabar toda esta situación, ¿no?, en la que estamos viviendo, muy condicionada por la guerra en Ucrania, desde luego. Miren Bilbao es de las optimistas, la que piensa que hay más oportunidades que posibilidades de riesgos o de fracaso en la economía de nuestro territorio.
Sin duda alguna. Creo que hay... que estamos en un momento de muchísima oportunidad, un momento histórico, y que es un momento de transformar esas oportunidades en realidades. Y posicionaremos a Vitoria-Gasteiz, a Araba y a Euskadi en como referentes en todos estos sectores, sin duda alguna.
Pues esperemos que sea así. Miren Bilbao, gerente del Parque Tecnológico de Álava, secretaria general además de AMPEA, la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava. Eskerrik asko, gracias por acompañarnos esta mañana.
Eskerrik asko zuei.
Hasta la próxima.
Gracias.